Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, hola. Ya están ahí porque empieza un nuevo cuento. Esta vez en el cuento va a aparecer un animal mitológico que se llama grifo. Es un animal muy particular. Por ahí algunos de ustedes lo conocen y otros no. Es un animal que tiene en la parte de adelante la forma como un águila gigante. Tiene plumas, pero sus plumas son doradas y tiene un dorado pico afilado y poderosas garras, mientras que la parte de atrás es de un león. Ese es el grifo y estén atentos porque va a aparecer en este cuento. El cuento empieza así. Érase una vez un rey que, bueno, en realidad nunca supe ni cómo se llamaba ni dónde se ubicaba su reino. Pero lo que sí sé es que tenía hijos varones y su única hija estaba siempre enferma, sin que ningún médico acertara a curarla. Le profetizaron al rey que la princesa sanaría comiendo manzanas, por lo que el monarca mandó a pregonar por todo el reino que quien le proporcionase aquella manzana que pudiera curar a su hija, la recibiría como esposa y además se convertiría en rey. Cierto campesino oyó a los mensajeros y, como tenía tres hijos, le dijo al mayor: ve, sube al granero, llena un cesto de las manzanas más hermosas, aquellas que tengan la piel bien colorada, y llévalas a la corte. Tal vez la princesa se cure comiéndolas y así te casarás con ella y podrás ser rey. El muchacho le obedeció y se puso en camino. Había andado un trecho ya cuando se encontró con un hombrecillo canoso que le preguntó qué llevaba en el cesto. Ulrico, que ese era el nombre del joven, le respondió: llevo patas de rana. Y cuando el joven le dijo: llevo patas de rana, el hombrecillo le respondió: patas de rana son y serán. Y se alejó. Cuando Ulrico llegó al palacio y le preguntaron a qué venía, anunció que llevaba manzanas para curar a la princesa. El rey se alegró muchísimo y mandó a que llevasen a Ulrico en presencia de la princesa. Pero, ¡oh sorpresa!, al abrir el cesto, todos vieron que en vez de manzanas contenía ¿qué? Patas de rana que aún se movían. El rey se indignó y enfurecido mandó a que arrojasen al joven del palacio. Cuando llegó a casa, le contó a su padre todo lo que había sucedido. Y entonces el hombre envió al segundo hijo, el cual se llamaba Samuel. Pero a este le ocurrió lo mismo que a su hermano mayor, porque cuando también se encontró con el mismo hombrecillo y le contestó a la pregunta de que llevaba en el cesto cerdas. El hombre Silio dijo, cerdas son y cerdas serán. Y cuando el joven se presentó en el palacio, diciendo que llevaba manzanas para curar a la princesa en la cesta, no lo querían dejar entrar, pues ya, dijeron, hubo otro necio que se hizo anunciar con el mismo cuento. Pero Samuel insistió y una y otra vez les recordaba que traía manzanas y que le permitieran entrar. Finalmente le creyeron. Lo llevaron en presencia del rey. Pero, imagínense, cuando abrió el cesto, estaba lleno de cerdas. Y fue tanto el enojo del rey que ordenó arrojar a Samuel fuera del palacio a latigazos. Cuando el joven llegó a casa, le relató a su padre todo lo que había ocurrido y toda su mala aventura. Entonces, se adelantó el hijo menor, a que siempre llamaban el tonto, y le preguntó a su padre si ahora le permitiría ir y llevar las manzanas. «Eso sí que es buena», dijo el padre. «Miren quién quiere hacer el recado. Los dos mayores, listos como son, salieron mal parados, y tú, el tonto, pretendes salir airoso». Pero el más pequeño no cejó, y de todos modos le pidió, «Te pido, padre, déjame ir». «Márchate de aquí, tonto», le dijo. Pero Juanito, que así se llamaba, tirándole de la chaqueta, insistió, «Déjame, padre, que vaya. Te lo pido, por favor». Tanto insistió que cansado el hombre le dijo, «Por mí puedes irte. Ya veremos cómo vuelves». Pero el joven, Juanito, pegó un salto de alegría. «Sí, sí», dijo el padre, «tú siempre haciendo tonterías. Cada día te vuelves más y más tonto». Pero a Juanito no le importó, ni se inmutó un momento. Estuvo tan contento. Y como ya anochecía, pensó que sería mejor esperar hasta la mañana. Hoy igual, se dijo, a esta hora ya no podría llegar a la corte. Pero casi no pudo dormir. Se pasó la noche desvelado y los pocos momentos en que estuvo adormilado, soñó con hermosas doncellas, con palacios, con oro y plata y otras cosas por el estilo. A la mañana se levantó de un salto y se puso en camino. Y al poco rato se encontró con el enano gruñón vestido de gris que le preguntó qué llevaba en el cesto. Juanito, después de saludarle, le respondió, «Llevo manzanas para la hija del rey. Espero que, comiéndoselas, se podrá curar». «Bien, bien», le respondió el hombrecillo, «manzanas son y manzanas serán». Cuando llegó a la corte, le negaron rotundamente la entrada, alegando que ya habían venido otros dos pretendiendo llevar manzanas y luego había resultado que uno traía patas de rana y el otro cerdas. Pero Juanito insistió y rogó, asegurando que no llevaba ni patas de rana ni mucho menos, sino las manzanas más hermosas que se producían en todo el reino. Y como se expresaba con tanta ingenuidad, el portero pensó, este seguro que no miente, y le dejó el paso libre. Cuando Juanito, delante del rey, abrió su cesta, todos se sorprendieron al ver relucir unas magníficas manzanas rojas y brillantes. El soberano se alegró muchísimo y dispuso que se sirvieran inmediatamente a su hija. Él, mientras tanto, esperaba impaciente a ver si se podía ver el resultado. Y en efecto, al cabo de muy poco rato vinieron a informarle. ¿Pero quién pensáis que vino a informarle? La princesa en persona, la cual ni bien hubo probado la fruta, saltó de la cama, milagrosamente curada y repuesta. Es imposible contarles la alegría del rey. No hay palabras que puedan expresarlo. Sin embargo, no quería dar la mano de su hija a Juanito. Y así rápidamente pensó en una condición. Le pidió que construyese, antes de poder darle la mano de su hija, una barca capaz de navegar mejor por tierra que por agua. Juanito aceptó y regresó a su casa y contó a los suyos su aventura. Entonces el padre envió a Ulrico a cortar madera para fabricar la embarcación. Y el muchacho se puso a trabajar y a trabajar. Al mediodía, cuando el sol se hallaba en lo más alto, se presentó el enanito canoso y le preguntó qué era lo que hacía. ¡Cucharones!, respondió Ulrico. Pues bien, le replicó el otro, cucharones serán. Al anochecer, creyendo el mozo terminada la barca, quiso subirse a ella, pero resultó que eran cucharones y no otra cosa. Al día siguiente entonces salió Samuel al bosque y se le ocurrió lo mismo que a Ulrico. Cuando llegó el enano y le preguntó qué hacía, le dijo, estoy fabricando unos listones. Y el enanito le dijo, pues listones serán. El tercero en probar su suerte fue Juanito, el que se puso a trabajar con tanto ardor que en todo el bosque resonaban sus vigorosos hachazos, que además silbaba y cantaba alegremente porque estaba feliz. Al mediodía volvió el hombrecillo, justo cuando el calor era achicharrante, y le preguntó qué hacía. Estoy fabricando una barca que navegue mejor por tierra que por agua. Y además agregó, cuando esté terminada, me concederán la mano de la hija del rey. Pues, le dijo el enano, una barca será. Cuando el día estuvo declinando y el sol empezó a ponerse entre resplandores de oro, Juanito había terminado la construcción de la barca y de todos los accesorios. Se instaló en ella y se dirigió a remo hacia la ciudad donde residía el rey. Y la barca corría como el viento. El rey lo vio desde lejos, pero siguió negándose a otorgarle la mano de su hija. diciéndole esta vez que antes debía guardar y cuidar a 100 liebres desde la madrugada hasta el anochecer, y si se le escapaba una sola, no podría casarse con la princesa. Juanito se conformó y al día siguiente salió al prado con su rebaño y vigilando que ninguna liebre huyese. Pero no había pasado mucho tiempo cuando una de las criadas del palacio se acercó a pedirle una de las piezas, pues había llegado un invitado. Pero el joven, dándose perfecta cuenta de la maldad, se negó a entregársela, diciendo que el rey tendría que aguardar al día siguiente para su asado de liebre. La muchacha, sin embargo, insistió y se enfadó al final, dirigiéndole toda clase de improperio. Entonces Juanito le dijo: yo entregaría una liebre, pero con la condición de que fuese la misma princesa quien viniese en persona. La criada volvió con ese recado al palacio y la princesa bajó al prado. Pero en el ínterin se había presentado el enano de la víspera y le preguntó a Juanito qué estaba haciendo. ¡Ay, casi nada! Tengo que guardar 100 liebres, procurando que no se escape ni una sola. Si lo consigo, me podré casar con la princesa y seré rey. Bien, bien, le respondió el enano. Aquí tienes un silbato. Si se escapa una, no tienes más que silbar y volverá enseguida. Llegó la princesa. Juanito le puso una liebre en el delantal. Pero cuando se había alejado cosa de más o menos 100 pasos, el muchacho hizo sonar el silbato y la liebre, saltando del delantal de la princesa, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo otra vez con el rebaño. Al anochecer, el pastor volvió a silbar y después de comprobar que no faltaba ninguna liebre, condujo la manada al palacio. El rey estaba de lo más sorprendido. No podía creer que Juanito había logrado guardar 100 liebres sin que se le escapase ni una sola. Pero a pesar de ello, siguió negándose a entregarle a su hija. Y le dijo: antes de recibir la mano de mi hija, deberás traerme una pluma de la cola del ave grifo. Juanito se puso inmediatamente en camino, con paso brioso en dirección que le marcaba la nariz. Ya cuando oscureció, llegó a un palacio donde pidió que lo albergaran por una noche, pues en aquellos tiempos no se estilaban las hosterías como hoy. El señor del castillo lo recibió alegremente y le preguntó a dónde se dirigía. Y Juanito le contestó: a la casa del grifo. ¿Con qué a la casa del grifo? Pues mira, me harías un gran favor. Si es cierto que el grifo lo sabe todo, como dicen, de preguntarle ¿dónde está la llave de un arca de hierro que hemos perdido? ¿Serías tan amable de preguntarle dónde está? Pero con mucho gusto, contestó Juanito, así lo haré. Y a la mañana siguiente, muy de madrugada, partió de nuevo y llegó al anochecer a otro palacio, en el que también le permitieron pasar la noche. Cuando sus moradores se enteraron de que Juanito se dirigía en busca del grifo, le contaron que una hija de la casa estaba enferma y a pesar de haber acudido a todos los remedios imaginables, ya no había esperanza de encontrar la manera de curarla. ¿Sería posible?, le dijeron, preguntar al grifo la manera de sanar a la muchacha. Juanito se mostró dispuesto y reemprendió a la mañana siguiente su ruta. Llegó entonces a un río en el que, en vez de una barca, había un hombre altísimo y fornido que llevaba en andas a los viajeros de una a otra orilla. Preguntó también a Juanito a dónde se dirigía su viaje. A la casa del grifo, respondióle. En ese caso, añadió el gigante, si consigues encontrarlo, por favor pregúntale, ¿por qué se me obliga a llevar a los viajantes a través del río? Así lo haré, prometió Juanita. Y el hombre levantó a Juanito y lo llevó hasta la orilla opuesta. Muy poco después, Juanito llegó a la mansión del grifo. Solo se encontraba la mujer, pues el grifo estaba ausente, y la mujer le preguntó qué buscaba allí. El muchacho se lo contó todo, que necesitaba una pluma de la cola del grifo, que en un palacio habían perdido la llave de una caja del tesoro, y debía preguntarle al grifo dónde estaría, que en otro palacio había una muchacha enferma y que deseaban que el grifo les dijera cuál es el remedio. Y finalmente, que a poca distancia de allí, al borde del río, había un hombre muy grande encargado de pasar a los viajantes y él quería saber por qué se lo obligaba a hacer eso. «Tened presente, amigo», dijo la mujer, «que ningún cristiano puede hablar con el grifo, pues se los devora a todos. Pero si os escondéis debajo de la cama, cuando él duerma por la noche, acercaos despacito y arrancadle una pluma de la cola. En cuanto a las cosas que deseáis saber, no os preocupéis. Yo se lo preguntaré. Estad atento». Juanito le hizo caso y se ocultó bajo la cama. Cuando llegó la noche, también llegó el grifo. Y cuando entró en la habitación, dijo husmeando, «Mujer, mujer, aquí huele a cristiano». «Sí, sí», respondió ella. «Hoy vino uno, pero ya se marchó». Y el grifo no insistió. A medianoche, mientras dormía, roncando ruidosamente, Juanito se acercó muy despacio y de un tirón le arrancó una pluma del rabo. El grifo se despertó sobresaltado y exclamó, «¡Mujer! Huele a cristiano, y además yo diría que alguien me ha tirado de la cola». «Estaría soñando», lo tranquilizó su mujer. «Y ya te dije que hoy había venido un cristiano, pero que se marchó. Me contó un sinfín de cosas. Me contó que en un castillo han perdido la llave del arca del tesoro y no la encuentran por ninguna parte». «¡Ja, ja! ¡Los tontos!», dijo el grifo. «La llave está en la casa de madera, detrás de la puerta, bajo un montón de leña. Luego, dijo la mujer, me dijo también que en otro palacio había una muchacha enferma y que no encontraban la forma de curarla. Los muy tontos, repitió el ave. Al pie de la escalera de la bodega, un sapo ha hecho un nido con sus cabellos. Si la muchacha recupera los cabellos, sanará. La mujer le dijo finalmente, me contó que en un río hay un hombre condenado a pasar a los viajantes. ¡El muy bobo!, exclamó el grifo. Si dejase a uno de ellos en el centro del cauce, no necesitaría seguir transportando a la gente. Muy de madrugada se levantó el grifo y se marchó. Entonces Juanito salió debajo de la cama, provisto de su hermosa pluma. Además, había oído lo que esa maravillosa ave dijo acerca de la llave, de la muchacha y del hombre. La mujer se lo repitió todo de nuevo para que no se olvidase, y el joven emprendió el regreso. Llegó primero hasta el hombre del río, el cual le preguntó enseguida qué le había dicho el grifo. Juanito le prometió que se lo diría una vez que lo hubiese llevado a la otra orilla. El hombre lo pasó y entonces el muchacho le dijo que, en cuanto dejase en medio de la corriente a uno de los que transportaba, quedaría libre de su forzada ocupación. El gigante estaba alegre en extremo y en prueba de su agradecimiento le brindó la posibilidad de pasar de nuevo a Juanillo. Pero éste, intuyendo la astucia, le dijo que ya tenía bastante y que no quería molestarlo más. En cambio, prosiguió su ruta. Llegó entonces al palacio en que residía la doncella enferma. Cuando llegó, se la cargó a los hombros, puesto que ella no podía valerse por sí misma, y la llevó al pie de la escalera de la bodega. Y tomando el nido del sapo que había en el último peldaño, lo puso en manos de la muchacha. En el acto, ella saltó al suelo, subió corriendo la escalera por sus propios medios, completamente curada. Sus padres sintieron una gran alegría y le obsequiaron a Juanito con oro, plata, además, todo cuanto quiso llevarse. En el segundo palacio, el muchacho fue directamente a la casa de madera y, en efecto, detrás de la puerta y bajo un montón de leña apareció la llave perdida. Se la llevó inmediatamente al dueño, el cual, contentísimo, recompensó a Juanito dándole una buena parte del oro que había encerrada en el arca y, además, muchas otras cosas como vacas, ovejas y cabras. Cuando finalmente Juanito llegó nuevamente al palacio y se presentó ante el rey con todas esas riquezas, dinero, oro, plata, vacas, ovejas y cabras, el monarca le preguntó, ¿de dónde había sacado todo eso? Y Juanito le respondió que el grifo lo daba todo a manos llenas a aquel que se lo pedía. Pensó el rey que bien podía aprovecharse de la ocasión y ni corto ni perezoso emprendió el camino hacia la mansión del grifo. pero al llegar al río resultó que era el primero en presentarse allí después de Juanito. Y el hombre, al pasarlo, lo dejó en medio del cauce, donde se ahogó. Juanito se casó con la princesa y fue proclamado rey. Así terminó el cuento del grifo y espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado mucho.